Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 23 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Negación de información constante del proyecto para llevar gas natural a empresas. Oponentes a la instalación del gasoducto en San Juan Bautista de la Laguna denuncian a nivel estatal lo que consideran una imposición, señalan poca claridad en el proyecto e inconsistencias en la única información proporcionada. CFE y alumbrado público ignoran a vecinos de la colonia Maravillas. Vecinos denuncian falta de alumbrado público y que han tenido que comprar postes para la energía eléctrica de sus hogares. Celebran tercera feria interna del libro en el Culagos. Presentaciones de libros enfocadas a temas de química y actividad neuronal fueron acciones centrales en esta edición de la Feria del Libro. El Padrino, el hombre más rico de Lagos. El negocio de micheladas El Padrino es ampliamente visitado y preferido por la comunidad universitaria, a quien llama como sus ahijados. Y en la información estatal, Enrique Alfaro acepta la presión en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero descarta crisis. El gobernador acepta que hay una presión fuerte que implica resolver el problema de fondo. A propósito, mencionó que responderá a la recomendación de derechos humanos. Cae incineración de plantíos de drogas. La policía estatal ha dejado de lado la búsqueda de plantíos del narcotráfico y ha relajado las detenciones de personas involucradas en la venta de drogas, alineándose a las políticas federales. En la información nacional, inhabilita la función pública a Emilio Lozoya por 10 años. Emilio Lozoya está acusado de recibir en 2014 un soborno de $5 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht cuando se desempeñaba como director general de Pemex, a cambio de que la constructora mencionada obtuviera una serie de contratos de realización de obra pública. México tiene el mayor aumento de violencia de todo el hemisferio en la última década. El país registra elevadas tasas de homicidios, además cada vez son menos los municipios que no registran asesinatos, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de San Diego y Universidades Mexicanas. El calentamiento inusual en varios estados en meses recientes. En los últimos meses se han registrado temperaturas por arriba del promedio de hasta 4.5 grados centígrados en Hidalgo, donde el termómetro pasó de 14.5 a 19. El periodo invernal fue menos frío que otras temporadas entre enero y abril en esa entidad, así como en Oaxaca y en Puebla. Tuvieron un periodo muy seco, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. En la información internacional, el líder del partido FARC rompe con el exnegociador de los acuerdos que rechazó la entrega de armas. Timochenko carga contra la posición de Iván Márquez y reafirma su compromiso con el proceso de paz. Y los conservadores buscan precipitar la caída de Theresa May más para evitar un segundo referéndum sobre el Brexit. La primera ministra considera presentar su dimisión este viernes, según el periódico The Times.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres y forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Negación de información constante del proyecto para llevar gas natural a empresas oponentes a la instalación del gasoducto en San Juan Bautista de la Laguna denunciaron ayer en una rueda de prensa con medios de todo el estado en la ciudad de Guadalajara lo que consideran una imposición. Señalan poca claridad en el proyecto e inconsistencias en la única información que se les ha proporcionado.
Integrantes del Consejo General del Pueblo Indígena San Juan Bautista de la Laguna y habitantes que se oponen a la instalación del gasoducto para abastecimiento industrial en su territorio expusieron su causa ante la prensa jalisciense en una conferencia de prensa realizada ayer en la ciudad de Guadalajara, convocada también por el Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas de Lagos de Moreno y además acompañada por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco en defensa del agua, la salud y el territorio, por el Comité Salvemos Macapulina, Cacico y Palmarejo y por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, relataron todo lo acontecido sobre este asunto desde hace poco más de un año, tiempo que manifestaron han atravesado entre encuentros con representantes de la empresa que a su llegada desconocía la existencia del poblado y con autoridades municipales que solo han mostrado planos que no corresponden al territorio intervenido y se han mantenido en constante negación de información, tal como lo indicó Paul Martínez Fabio.
Nunca se dio información. Lo primero que solicitamos nosotros fue información, nuestro derecho humano a la información, a saber lo que se iba a realizar en esta zona, a saber qué impacto podría tener sobre nuestras vidas, a saber de qué manera nos afectaba, o si nos beneficiaba o no, etcétera. Ha sido una constante petición, nunca por parte de la empresa ha habido una manifestación, nunca por parte del municipio ha habido una manifestación favorable a ese derecho principal de informarnos. Es en este sentido que nosotros consideramos o creemos, sospechamos muy bien que no tiene pues todos los permisos adecuados, ¿no? Que esta obra no se está realizando de la manera más correcta posible.
Lo único que se les ha mostrado, aseguró Martínez Facio, son las licencias de construcción y una descripción muy vaga del proyecto que señala únicamente la introducción en varios tramos del territorio. Además de ello, hizo alusión a los documentos expuestos en los últimos días por el periódico digital El Río, aunque dijo tampoco corresponden a la obra ya en proceso y no han sido presentados de forma oficial ni por la empresa ni por el ayuntamiento.
Otra información que ha surgido por ahí en un medio, hay algunos permisos. Estos tienen algo peculiar que sí son para Lagos y sí son para la empresa, pero la ubicación y el estudio de impacto ambiental que presentan ellos corresponde a una zona completamente distinta. De la zona urbana, nosotros estaríamos situados al lado norte de la zona urbana. Estos estudios que se presentaron, insisto, esto los presentó la prensa, no la empresa, no las autoridades, y aparece el proyecto hacia la zona sur. No se ha presentado nada oficialmente sobre el proyecto que están trabajando. Hay unos documentos, pero corresponden a otra zona.
Además de desmentir las versiones oficiales, sobre todo con respecto a los hechos del pasado 13 de mayo, los habitantes de la laguna también expusieron ante la prensa estatal los principales motivos por los que se oponen a esta obra, entre ellos el ya mencionado el impacto que pudiera tener el cambio de uso de suelo de habitacional a industrial, el riesgo que representaría la presencia de ladrilleras en la zona y la posible disminución de vida útil de los ductos al entrar en contacto con el salitre, mineral también presente en el territorio. Por otro lado, dieron cuenta de lo obtenido en una reciente visita a la Ciudad de México, donde aseguraron se percataron de que Secretaría de Energía no contempla la obra en su proyecto federal y de que no se contempla a la empresa Gas del Noreste como concesionaria en la materia. Dijeron, el gobierno federal se ha comprometido a investigar el caso y los motivos por los que no aparece en el sitio oficial de dicha secretaría, a informarle a esta sobre la oposición de la comunidad indígena y, de resultar un proceso clandestino, proceder con acciones legales. En esta conferencia de prensa también participaron el señor Leonardo Ortega Nolasco, representante indígena comunal desde 1992, Hugo Reyes López, presidente del Consejo General de La Laguna y excomisario del poblado, la señora Isidra Facio López, habitante de la zona actualmente intervenida, así como Liliana Martínez y Marbella de Santiago, integrantes del Consejo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, en esta rueda de prensa que se convocó ante medios de todo el estado para el día de ayer, también se habló de las demandas que tienen algunos habitantes por oponerse a la obra, en las que se les acusa pues de estar obstaculizando esta introducción del gasoducto, y también de las dos carpetas de investigación que siguen abiertas en la Fiscalía General del Estado luego de las detenciones arbitrarias del pasado 13 de mayo. También presentaron ante los medios que acudieron las más de 1,400 firmas de habitantes que se oponen a la obra y reiteraron su postura, insistiendo en el mal o indebido actuar del gobierno municipal luego de prometer una consulta y de no haberla llevado a cabo. Por otro lado, informaron también que además de las investigaciones que ya emprende la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se han levantado quejas ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ante Profepa, ante la SEMADET y ante CONAGUA, pues con el fin de dar seguimiento a esta causa, a este tema. A fin de continuar la lucha, también hay que comentar que el próximo fin de semana, el próximo domingo 26 de mayo, se realizará una misión civil de observación en el poblado, acompañada por organizaciones locales y nacionales, varias de ellas que también estuvieron acompañando esta conferencia de prensa, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y también el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues esto con la intención de documentar los hechos, de entrevistarse también pues con las autoridades municipales, con la empresa y con los pobladores. Y bueno, este evento tendrá varias actividades contempladas también para toda la población laguense. Y en más información local, CFE y alumbrado público ignoran a vecinos de Colonia Maravillas, denuncian falta de alumbrado público y que han tenido que comprar postes para la energía eléctrica de sus hogares.
En la colonia Maravillas, en Lagos de Moreno, carecen de postes para el cableado particular de energía eléctrica, así como alumbrado público. Algunos locatarios se han unido para comprar postes a la Comisión Nacional de Electricidad, los cuales deberían ser proporcionados de manera gratuita por la misma instancia. Aunque en algunas partes sí se les ha proporcionado estos servicios públicos básicos, la carencia es tal que existe una luminaria por cada manzana. A más de un año de asentamiento de fincas y viviendas particulares, no ha habido acercamiento por parte del Ayuntamiento Municipal sobre estos temas, al menos así lo afirman algunos vecinos.
La luz, pues también nos pusimos acá el poste, pero tampoco no había nada. Y ya de ahí nos jalamos todos para cada quien a su casa.
¿Tres años?
Para que nos vinimos aquí.
Pues un año.
Y la luz también ya la compramos, aquel poste que está ahí, nosotros entre muchos aquí lo compramos, pero está bien oscuro, necesitamos una lámpara ahí para que se alumbrara y algo, ¿verdad?
Bueno, lo de aquí que está más solo pues son las lámparas, y pues hay en algunas que no, unas calles que están muy solas y muy oscuras.
Además de la iluminación y la notable falta de postes de energía para particulares, otros servicios públicos básicos son deficientes. La mayoría de las cuadras no tienen calles o banquetas. Los senderos por los que circulan son marcados por los mismos locatarios. Sin embargo, es la energía pública y particular lo que provoca una sensación de rezago en los vecinos desde las autoridades pertinentes, tanto federales como municipales.
De la luz, pues de la luz, pues a veces que queda la lámpara esa, pero siempre está bien. De otros, pues ya la gente siempre quisiéramos un poco mejor, como en lugar de esa tierra, pues que echarnos así como grava, ¿no? Todo eso.
Nosotros cooperamos desde allá, no hay una directiva, ¿no? Sí. Pero cooperamos entre todos. ¿Cuánto cooperaste por los postes de la luz?
3,000 pesos.
¿Cuánto?
3,000 pesos.
¿Y de la, va a poner el agua? Personas es que no teníamos nada, y por más que les des, que según iban a la presidencia y todo seguía igual, y entonces ahorita pues al menos ya tenemos, pero por cuánto nos costó.
Además, vecinos con más años asentados en la colonia no notan una mejoría, aunque por su poco tiempo de asentamiento urbano debería ser una colonia en pleno desarrollo.
Nosotros no tenemos alumbrado público. Yo he ido 3 veces a desarrollo económico, porque fue la parte donde nos mandaron, y no ha habido respuesta. Como no son cuadras en donde esté casa tras casa, no nos toman en cuenta. Le dan prioridad a donde hay más agrupación de casas, de familias.
Está muy, muy oscuro, sí está oscuro. Yo de hecho me salgo y luego ya aquí, ya aquí empieza, ya como de aquí hasta aquí, empieza ya para allá mucho más oscuro. Sí, faltaría más alumbrado. Y yo de hecho aquí en lo personal, pues no, que asaltos y eso no, pero que la señora de la tienda sí, y que así.
Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, pues este es el reporte que hacen vecinos de esta colonia, para quienes no sepan geográficamente dónde se encuentra, ya que pues es un asentamiento relativamente nuevo. Esta colonia se encuentra muy próxima a la colonia Cañada de Ricos, se encuentra pues a un lado de Cañada de Ricos y un poco enfrente de Vista Hermosa. Pues estas son algunas de las deficiencias y de la desatención que han tenido. Sobre todo pues para que llegue el alumbrado público a sus calles, y también para que la energía eléctrica pues pueda entrar en sus hogares. Y bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en unos minutos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con noticias. Celebran tercera feria interna del libro en el Culagos. Presentaciones de libros enfocados a temas de química y actividad neuronal fueron acciones centrales de esta edición de la Feria del Libro.
Ayer 22 de mayo, en el patio cívico del Culagos, se llevó a cabo la tercera feria interna del libro, donde se llevaron diversas actividades como presentaciones de libros, ventas con un descuento considerable en libros y revistas. Además, se disfrutó de juegos de mesa. La unidad editorial del Culagos organizó el evento, en el cual estudiantes y profesores del centro universitario participaron.
Bueno, este día fue la tercera feria interna del libro. Tratamos de hacerla cada 2 meses para, decirle a los alumnos qué se está produciendo aquí mismo dentro del centro universitario. La vez pasada fueron 2 libros de literatura. Esta vez pusimos especial enfoque en la colección Ciencia, con los libros de modelamiento y casos de química cinética heterogénea, y con uno que se llama de la actividad neuronal a la conducta. Esto para que los muchachos sepan qué se está haciendo aquí mismo, para que puedan adquirir los libros, para que tengan más acervo.
Comentó la encargada del área de la función editorial. Modelamiento y casos especiales de la cinética química heterogénea y de la actividad neuronal a la conducta fueron los títulos de los libros que se presentaron en la tercera edición de la Feria Interna del Libro del Culagos. acercar los autores a la comunidad estudiantil del Culagos, venta especial con precio de descuento, juegos y varias dinámicas, fueron parte del programa de las actividades de dicha feria. El doctor Jorge Medina Valtierra, uno de los autores del libro e investigador profesor del Tecnológico de Aguascalientes, comentó parte de su ponencia en el Culagos.
Más que nada cinética química heterogénea, desarrollar ecuaciones cinéticas, ecuaciones matemáticas que lo que hacen es no solamente ajustarse a datos experimentales, sino a predecir nuevos datos que no fueron encontrados experimentalmente.
La segunda charla exposición que se dirigió a los jóvenes estudiantes trató de lo siguiente. Escuchemos.
Isabel Pérez, que es de aquí del Culagos, sobre su antología de unas conferencias que fueron del grupo de bioseñales que están reunidas en este tomo. Es sobre la conducta, cosas de psicología, sobre las relaciones interpersonales.
Mostrar el contenido editorial que ofrece el Culagos en varios stands se observaron ayer en los pasillos de la universidad. Entre los títulos que se encontraban estaban las revistas Papalotzin, Uso Crítico y los libros de Seminario de Historia, además de algunos libros de poesía de Dante Velázquez, entre otros autores, y también diversas colecciones de libros recién editados de ciencia, historia, literatura, libélula y diálogos académicos. Bolsas con premios para los participantes se hicieron lucir dentro de la tercera feria interna del libro en el Culagos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y esta mañana también tenemos para ustedes un perfil. Se trata de El Padrino, el hombre más rico de Lagos. El negocio de este personaje es ampliamente visitado y preferido por la comunidad universitaria, a quien él llama sus ahijados.
En palabras del Padrino, la riqueza no se mide con dinero ni con posesiones, sino con el cariño de la gente. Es por eso que él se considera como el hombre más rico de Lagos. Nacido en San Julián y después de haber trabajado como jardinero en los Estados Unidos, Jesús Centeno regresa a México para establecerse en Lagos de Moreno, donde lo esperaban su esposa y sus hijos, y donde decide emprender un negocio de un depósito de cervezas, de tal manera que surge Micheladas el Padrino. Ahí empezó como un centro botanero donde iban algunas personas a un pequeño local. Después de 4 años, ahora goza del cariño de una gran cantidad de universitarios y habitantes de Lagos, a quienes llama ahijados.
Nace la idea por juego, por un hobby, porque necesidad no tenía, la verdad, no lo hice como negocio. Pasa el tiempo y empiezo a enfrascarme en el negocio, empiezan las verdaderas necesidades. Hubo ya dos ocasiones que nos hemos ido a la quiebra, y la piedra más angular que hay aquí es Luis. Gracias a él no se cerró este lugar.
El que Jesús Centeno haya decidido poner un depósito de cervezas resulta interesante debido a que él no es adepto a la bebida, aunque en algún tiempo lo fue, y constantemente le preguntan que si no se le antoja aunque sea una en tiempos de calor.
Hace 24 años en noviembre dejé de tomar, fue la última vez que yo me embriagué, ¿no? Pues me siento bien a gusto. Para mí no es ningún problema estar sirviendo el trago, y para nada. Yo creo que por eso entiendo los borrachos, porque yo sí soy alcohólico, nomás que a diferencia de que alcohólico anónimo, yo soy alcohólico declarado.
A pesar de que ahora goza de una buena popularidad entre quienes buscan un lugar tranquilo donde comer una botana y beber una cerveza, el negocio ha tenido momentos difíciles, llegando a la quiebra en 2 ocasiones. Sin embargo, el Padrino menciona que el negocio no hubiera sobrevivido de no ser por la colaboración de sus compañeros de trabajo, como Luis Fernando Aguirre, estudiante de bioquímica y fiel colaborador del negocio.
En verano de hace 3 años, pues no se vendía creo que ni un cartón por semana. Si acaso nos llevábamos unos 100 pesos para cada quien en toda la semana. Fui un empleado ya hace 4 años, entonces ya yo tuve que buscar otro trabajo, pero pues aquí he seguido viniendo pues frecuentemente, casi cada semana. No me considero un empleado porque pues aquí están todos los todos los proyectos que ha tenido el Padrino.
Micheladas El Padrino se ha convertido en un lugar muy visitado por los universitarios del Culagos, en un primer punto porque está muy cerca de la institución, pero debido también a que El Padrino ha cultivado un especial cariño hacia esta comunidad. Él afirma que el 98% de las personas que visitan su local son universitarios ya conocidos o de nuevo ingreso.
No los veo como clientes, créemelo, los veo como mi familia. Yo soy el hombre más rico de Lagos. Esa riqueza no se la voy a dejar ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie. Eso sí se va conmigo. ¿Cuál es la riqueza del cariño de mis ahijados? Así de simple.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 16 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 59 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 62 dólares con 81 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte norte del país. Ocasiona descenso en las temperaturas, viento y nubes en los estados de Chihuahua y Coahuila. Línea de baja presión en el centro del territorio afecta con lluvias en los estados del noreste, centro, sur y Sierra Madre Oriental. Y por último, el sistema que sigue acompañándonos, anticiclónico, que ocasiona tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado con nubes altas. El viento dominante soplará del oeste y seguirá con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:05, se pone a las 20:21. Bueno, seguiremos sin cambios y en los próximos días aún estaremos con calor. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte al meteorólogo Héctor Magaña y les recordamos que pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en el 403-1413 y el 01800-701-2119. También lo pueden hacer en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de vuelta en Señal Informativa y es momento de la estocada. Vamos a escuchar a nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, desde hace como 2 meses y medio, cada jueves les recuerdo a Tecutli, que no le ha conectado el agua a la familia Chávez Ornelas, que vive en el Hawái. Reconexión que se comprometió a realizar durante la campaña política. Pues resulta, Radio Escuchas, que estos comentarios han motivado a que muchos laguenses vayan a buscarme porque enfrentan el mismito problema. El buen Tecutli no les ha cumplido lo que prometió en campaña. Señor Tecutli, pues, ¿qué pasó con usted? Por lo que se ve, se dedicó a engañar a la gente durante su dichosa campaña política, por decirle así. Me queda claro que usted tiene dos caras y dos palabras. De esto no me queda duda, tan fue así que se olvidó de toda la zona rural y se abocó a la zona urbana donde está la mayoría de los votantes. Tan fue así esto que su premisa dice, reconstruyendo la ciudad, de un solo plumazo, Tecutli y sus naranjas, bueno, que resultaron ser más bien panistas, bloquearon a toda la zona rural. Lagos, les recuerdo a los tecutlis que no es una ciudad, es un municipio que tiene 2.772 kilómetros cuadrados, es decir, que el municipio de Lagos de Moreno corresponde a la mitad de la superficie del estado de Aguascalientes y es más grande de lo que fue el Distrito Federal, es decir, lo que hoy es la Ciudad de México. Por lo que se ve, ningún tecutleño se informa del potencial de la zona rural de Lagos. Por lo pronto sigue siendo la principal fuente de ingreso de los habitantes del municipio, mayor a lo que se genera en las tan cacaraqueadas fábricas, las cuales, como si fuera poco, también están en la zona rural. Veamos algunas promesas que hizo Tecutle y que aún no cumple. A los vecinos de la privada Zaragoza, la cual está cerca del campo deportivo de béisbol, les prometió arreglar la privada. Cabe señalar que la privada está adentro del primer cuadro y ahí no hay magia. Al contrario, el olor que emana ese drenaje que tiene ahí a cielo abierto, mal llamado rollo del guayabo, nos hace sentir en la boca del infierno. Sobra decir que es un poco de infección que ha causado muchas enfermedades gastrointestinales a los niños y las personas mayores de esta privada. Me enseñaron los vecinos hasta dónde llega el agua cuando la calle López Cotilla viene crecida, llega al arroyo del Guayabo, taponeándolo, y el agua llega a subir hasta 2 metros de altura. Hay nomás tantienle una alberca en la privada Zaragoza de 2 metros de profundidad, pero de aguas negras. Si algún radioescucha piensa que le exagero, llámeme al 47-41-08-75-45 para que los lleve y vean hasta dónde sube el agua. Ahí está marcado. Creo que me quedé corto. Me pidieron los vecinos de la privada Zaragoza que le pregunte a Tecutli que cuándo va a cumplir con su palabra. Los vecinos están preocupados porque ya vienen las lluvias y van a volver a tener problemas serios. También le buscaron varios vecinos de Cuesta Blanca. Tampoco ha cumplido el buen Tecutli sus promesas de campaña. Ahí es al contrario. El agua potable no les llega, muy de vez en cuando, y cuando les llega a gotas. Los vecinos de Cuesta Blanca le piden que sea parejo este señor Tecutli y que les cobre por el agua que reciben, porque les cobran todo el año y a duras penas, pues unos 50 días al año reciben poca agua. También me buscó don Chava, él vendía frutas por la calzada Pedro Moreno, lo quitaron de ese lugar con el pretexto del dichoso pueblo mágico. Lo cambiaron a un lugar en donde no hay movimiento comercial. Don Chava no exige que lo revuelvan a donde estaba, él está consciente del mito del pueblo mágico, pero les pide a los funcionarios alternativas para encontrar un lugar donde poderse ganar la vida. Está desesperado porque pues esa era su fuente de ingreso. Él no cobra quincenas como nuestros amigos del ayuntamiento. Me dijo poco más adelante, ya desesperado, don Chava, me dice, mire, yo creí que el Tecutli tenía una mano amiga y ya vi que no. Les recuerdo a los tecutleños que son servidores públicos y que están ahí para servir al laguense, no para exterminarlo. Miren, conocí a muchos tecutleños cuando no eran tecutleños. Me sorprende la manera en que el hueso los cambió. Unos escaloncitos los marearon. Bueno, le aconsejo a esa fauna que ese huesito pues nomás les va a durar 2 años. Y dentro de 2 años va a empezar su rechinar de dientes porque se están ganando unos antecedentes que se están cerrando las puertas en otras empresas. Por cierto, nos urge, pero nos urge que el gobernador Alfaro vaya al puesto aquí en una comunidad de Lagos. A lo mejor Tecutli no la conoce, ¿verdad? Pero hay una comunidad que se llama El Puesto, y urge que vaya a inaugurar la estufa de Doña Chole, urge, porque es la única manera que hay para que arreglen la carretera que va hacia El Puesto, que está en pésimas condiciones. En días pasados vino Alfaro a Lagos, allá por el Conalep, y ahí realizó una inauguración, pues de aquí la urgencia, porque ese tramo de la carretera de la Unión pues lo arreglaron muy bien. Entonces necesitamos que vaya al puesto para que arreglen esa carretera que está infernal. Y nomás para variar, me buscaron varias personas que viven en las huertitas, y allá la cosa va de mal en peor. La robadera sigue, y los camiones urbanos siguen haciendo de las suyas. Me pregunto, ¿hasta cuánto se van a poner a trabajar los tecutis para cumplir con su función? En fin, el tiempo se me acaba aquí en el radio. La semana que entra les sigo con más personas que me han buscado. Me pregunto, ¿hasta cuándo tendremos gente hecha, gente de verdad en el sector público? Si son los panistas, quedan mal. Si son los primates, ni se diga. Y ahora que dicen que son naranjas, la cosa está peor. ¿Hasta cuándo dejaremos de creer y pensaremos bien nuestro voto? Y ya me les pido, le pregunto al señor Tecutli, ¿de qué pasó con usted? Hubo una reunión para arreglar todo lo relacionado con el sector de los hospitales, y usted no fue, y en el reparto de las comisiones, pues Lagos quedó acotado, y los hospitales públicos de Lagos pues están recibiendo menos ayuda que los demás municipios salteños. Señor Tecutli, cumpla con su chamba, se le paga muy, muy bien para que haga, pues digamos, pues muchas gracias.
Pues aquí el comentario de esta mañana, de esta semana, de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez, pues con varios reportes en varios sitios del municipio, en los que pues se hacen notar los deficientes servicios y también la desatención de varios años. Agradecemos mucho al arquitecto por el comentario de esta mañana. Los invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a nuestro último corte de estación, y al volver escucharemos también la participación, la opinión y análisis de la doctora Guadalupe Ramos Ponce.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Un exitoso viaje de 3 décadas, una de las bandas más representativas de la escena tapatía del rock dirá adiós a los escenarios. Azul Violeta, concierto de despedida, Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, sábado 15 de junio, 21 horas, boletos en taquillas y en www.conjuntosantander.com. Música de Cultura UDG invita.
¿Pero qué coño haces con la ropa de tu hermana?
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
Vayamos juntos al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales de expresión.
La estatua de sal.
Cada jueves a las 7 de la noche, por el 104.7 TFM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados.
Oscar Wilde.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar a la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos ya en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues hoy les hablo acerca de los huérfanos de la violencia y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estas palabras me dijo un niñito hace apenas unos días, una semana. Dice, yo ya sé que se murió mi mamá. Yo lo descubrí solito porque su foto tiene una veladora y solo a los muertos les ponen veladora. Esto me lo dijo este niñito de 6 años el lunes pasado cuando yo conversaba con su abuela. Ella me platicaba que el niño había cambiado, golpeaba a sus hermanitos y respondía con agresividad ante cualquier frustración. La abuela recogió a los 4 niños de su hija asesinada y los llevó a casa. El niño creía que en casa de la abuela se encontraría con su mamá y se encontró con la foto de ella y una veladora. Evidentemente el niño necesita apoyo psicológico, sus hermanitos, su abuela, toda la familia. Se enfrenta al dolor de la violencia feminicida que de pronto les privó de contar con la madre, la hija, la hermana. Es una familia fracturada que de pronto se enfrenta a nuevas realidades. Los 4 hijos de su hija se suman a los otros 2 hijos que ella tiene. Ahora son 6 bocas que alimentar. Los niños no han podido entrar en ningún programa de apoyo a los huérfanos de feminicidio porque el caso de su hija está atorado. No hay responsables, no hay consignados, ni siquiera se investiga como feminicidio. El cuerpo de Sandy apareció tirado en el municipio de Tlajomulco con muchas huellas de violencia física. Pero Sandy no solo vivió violencia al privarla de la vida, su cuerpo siguió con la violencia institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ahora también tiene consecuencias jurídicas para sus hijos. Desde el 28 de mayo de 2018, su mamá estuvo buscando a Sandy por diversos lugares. El 29 de mayo, las noticias televisivas dieron cuenta de un cuerpo femenino encontrado en una brecha recogido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Su mamá vio la noticia por televisión, pero no pensó que pudiera ser su hija. Ella la estaba buscando con vida. Sin embargo, al no encontrarla, acudió el 2 de junio a presentar la denuncia por desaparición. En ese momento ya estaba el cuerpo de Sandy en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el protocolo ALBA le explicaron que iniciarían una carpeta de investigación por desaparición y que no tenían información del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de ninguna mujer con esas características, pero que le recomendaban directamente ir a ese instituto. Ese mismo día acudió y le explicaron, ella les explicó que su hija se encontraba desaparecida, les mostró la fotografía, las señas particulares, incluyendo los tatuajes que podrían servir para su identificación. El personal del instituto le dijo que tenía 2 cuerpos de mujeres asesinadas en esa semana, en Tlajomulco, pero no con las características de su hija. Ella insistió en los tatuajes y le pidió que le mostraran las fotografías de las 2 chicas. Es así como identifica finalmente a su hija. Le piden entonces que vaya a la fiscalía por el oficio para que puedan entregarle el cuerpo. Llega a las 6 de la tarde y es atendida hasta las 2 de la mañana, porque le dijeron que era fin de semana y no trabajan los fines de semana. El Ministerio Público no le puede dar el oficio porque dice que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no le ha informado sobre la identificación del cuerpo y le pide que se tiene que hacer una prueba de ADN. Y le da un oficio para eso. Se va y el domingo entrega el oficio, el domingo 3 de junio, le dicen que no pueden sacar la prueba de ADN porque es fin de semana ni le pueden entregar el cuerpo. El lunes a las 7 de la mañana, al presentarse para la prueba de ADN, le informan que el resultado se lo pueden entregar hasta 6 meses después y por lo tanto no le pueden entregar el cuerpo. Finalmente se rehúsa que le realicen la prueba de ADN si ella ya identificó el cuerpo de su hija por los tatuajes. El lunes a las 10 de la mañana, le entregan el oficio en la fiscalía para que le hagan entrega del cuerpo y con ese oficio llega a las 12 al famoso Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La trabajadora social la atiende hasta las 10 de la noche y le entrega un acta de defunción sin entregarle el cuerpo. Y le informa que no le puede entregar el cuerpo porque se encuentra en un tráiler con más de 400 cuerpos apilados y no lo habían etiquetado y no lo podían encontrar. Al cuerpo no le habían hecho la autopsia ni lo habían preparado y por lo tanto ya se encontraba descompuesto. A las 10 de la mañana del martes 5 de junio por fin le entregaron a Sandy. una semana después de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo recogiera de una brecha y 4 días después de que su mamá denunciara la desaparición. Y con un acta de defunción con las causas de muerte sin haber hecho la autopsia, y ahora, un año después, el caso sigue atorado en fiscalía, sin investigación, sin culpables, sin justicia. Mientras tanto, un niñito de 6 años tiene que seguir mirando a su mamá a través del reflejo de una veladora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por mostrar esta otra cara de estas muertes. Le agradecemos mucho y la escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Industriales de El Salto alertan por crimen organizado. Al menos 20 de las 200 empresas del corredor industrial han reportado robos y los grupos armados incluso asaltan a los trabajadores.
El Occidental.
Debe privilegiarse en la reforma al Poder Judicial la carrera judicial, Héctor Pizano. Está sobre la mesa la propuesta para la permanencia de magistrados.
Excelsior, México.
Se registran sismos de 4.9 en Oaxaca y 4.6 en Jalisco. A través de Twitter, el organismo detalló que el sismo de magnitud 4.9 se registró a las 16:16 horas en Oaxaca, mientras que el de 4.6 tuvo lugar a las 16:55 horas en Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
AMLO niega recortes y ordena agilizar la entrega de medicinas. El presidente aclara que están revisando las cuentas y transfiriendo los fondos, culpa a las administraciones anteriores del mal servicio. Así nos lo dejaron los que se dedicaron a saquear.
La Jornada.
Designa AMLO a Zoé Robledo director del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó ayer a Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras la renuncia de Germán Martínez Cázares, y en aparente mensaje para el senador, llamó a no rendirse ni siquiera ante una secretaría como la de Hacienda y Crédito Público.
Excelsior, México.
La Guardia Nacional ya opera en 8 estados, iniciará con 60.000 integrantes. Se convocó a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las 4 leyes de la Guardia Nacional y la reforma constitucional de paridad de género.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Egipto inaugura sobre el Nilo el puente suspendido más ancho del mundo. La infraestructura cuenta con 6 carriles de tráfico en cada dirección y supera los 67 metros de ancho.
El Comercio, Perú.
Casas de Estados Unidos vuelven a interceptar 4 aviones de combate rusos en Alaska. Los hechos tuvieron lugar pocas horas después de que el Pentágono anunciara que había interceptado 4 bombarderos Tupolev 95 y 2 cazas Sukhoi 35 por sobrevolar la costa de Alaska.
El Informador.
Nicaragua advierte a empresas huelguistas. Se planea un paro como medida de presión contra el gobierno de Daniel Ortega en reclamo de libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos.
Después de este recorrido con la información estatal, nacional e internacional, damos lectura a las llamadas y mensajes que nos llegan. Esta mañana el profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita Lucy, estimado auditorio, esas frases son muy utilizadas por todos, pero no las hacemos salvando excepciones. Cuando el ser humano utiliza a su hermano como medio para hacer dinero, va destruyendo a la sociedad y él solo de anciano convive con cosas, perdiendo su dignidad. Es el mensaje que nos deja esta mañana el profesor. También José Andrés nos dice que considera que el gobierno debe poner topes en lugar de boyas, ya que la gente no las respeta. Un consejo de vialidad de parte de José Andrés. También llaman, se comunican algunos vecinos de El Bajío y dicen que hacen un llamado a Protección Civil y a Ecología para que acudan al sitio en el que se está trabajando para instalar el gasoducto, pues están dejando muy tapadas las salidas de agua y el año pasado en esa zona de El Bajío se inundaron con las lluvias. Pues aquí una importante intervención que debe tener sobre todo Protección Civil para evitar estas inundaciones que ya se daban a pesar de que no se encontraba la obra en proceso. El señor Juan Celedón dice: en la privada La Huitlacocha no tenemos agua. Hace más de 15 días llegaba el agua como a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana se iba. Hoy ya no cae nada ni en la noche ni de día. Nos han mandado la pipa, pero no es suficiente. Hemos pagado hasta 800 pesos por el servicio de agua. Este problema ya tiene varios meses. Reiteramos el reporte. También menciona el señor Juan Celedón: yo pago el servicio, no es justo volver a pagar más por el agua. Pues así es este llamado a la Dirección de Agua Potable, pues para que atienda este problema en la medida de lo posible y lo más pronto posible. Pedro Gómez dice: ayer me tocó la suerte de ver al director de Ecología deteniendo a un camión de doble rodada lleno de leña. El dueño quiso chantajearlo con dinero y el director no aceptó nada. Qué bueno que el funcionario no se vendió. Pues así es como se debe actuar y así es como deben actuar todos los funcionarios y empleados del ayuntamiento, pues con esta honestidad y con esta pues responsabilidad que también cargan de llevar pues bien su trabajo en cuanto a lo que les toca en cada una de las áreas. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron esta mañana, también a quienes siguieron nuestra transmisión en Facebook, y pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.